Bueno, pues vamos a dedicar unos minutos a promover, a promocionar, pues una presentación literaria y algo más que va a tener lugar esta tarde aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco a las 7:30 con entrada libre para el público, y es prácticamente, según me contaba su autor Daniel Garrido, pues el estreno en lo que a presentaciones en Cantabria pues se han celebrado hasta ahora. Daniel Garrido, autor de Arte Rupestre en Cantabria, nos saluda al otro lado del teléfono. Daniel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, encantados de saludarte y de recibirte también en Laredo y recibir tu obra, que, bueno, pues me cuentan que es que se va a convertir en un referente, ¿no?, el conocimiento de las cuevas con arte rupestre en nuestra región. Por lo menos esa era la intención desde el principio, ¿no?
Sí, bueno, realmente un poco la iniciativa surge porque ya habíamos publicado pues un par de monografías previamente, una en 2011 y otra en 2018, pero sí que es verdad que faltaba, digamos, como un compendio de todo, porque pensábamos que se nos quedaba un poco suelto determinados sitios que no son tan conocidos, y yo creo que tanto la gente de Cantabria como la gente que viene de vacaciones fuera, pues debía conocer, ¿no? Y entonces, a través de este libro guía que he redactado, quería introducirlo todo, que a través de este libro la gente conozca toda la oferta que tiene Cantabria sobre prehistoria, y no solamente conocer la oferta que se puede ver, es decir, hablar un poco también por ejemplo, otros yacimientos que no son visitables, pero están relacionados con esos sitios que son visitables, para tener, digamos, una idea en general de lo que significa la prehistoria en Cantabria y de la importancia que tiene.
Bueno, que es más que una guía, ¿no? Es un compendio.
Claro, en un principio se inició con una guía, pero claro, al empezar a añadir cosas que pensaba que era esencial, terminó siendo un libro, porque, por ejemplo, una de las cosas que se han incluido, que creo que es importante, es primero hablar de la gestión que han tenido las cuevas desde su descubrimiento, es decir, desde finales del siglo XIX a día de hoy, y un poco también cómo surge la figura del guía, es decir, esa persona que nos va a acompañar y que es la cara visible, y es el que, digamos, transmite y nos dice o habla, digamos, por la cueva, ¿no? Es un poco cuando vamos a visitar una cueva con arte rupestre, lo que está haciendo el guía es describir los diferentes motivos, su antigüedad, indicar un poco la interpretación que hay, ¿no?, y darnos conocimiento de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que no suele haber en una guía, bueno, antes te sale referenciado los sitios que ir, horarios, tal, donde, pues yo creo que era también esencial, aparte, ya te digo, de otros yacimientos que están cerrados al público, que son desconocidos para todos y que muchas veces están muy relacionados con los espacios que se visitan.
Bueno, pues hay mucha tela que cortar en esta temática, y sobre todo desde aquí, desde Cantabria, donde no sé si la ciudadanía valora lo suficientemente el potencial, iba a decir económico, no económico ni turístico, sino el potencial cultural y artístico y patrimonial que tenemos en nuestra región. Altamira y mucho más, ¿no?
Sí, bueno, te voy a decir, yo soy optimista y yo creo que sí que se valora. Sí que es verdad que mucha gente no conoce las cuevas que tienen al lado de casa, pero cuando viene pues un conocido o alguien a ver Cantabria, siempre se invita a ver una cueva. Y mucha gente que viene, digamos, que no conoce a nadie de Cantabria y viene a visitar la región, viene también con la mente de conocer Altamira u otras cuevas. Es decir, el arte rupestre no queda, digamos, al margen. De hecho, si miramos un poco las cifras que hemos tenido en los últimos años, a excepción de los años del COVID, las cifras han ido incrementándose cada vez más. Es decir, ahora mismo entre el Museo de Prehistoria, las cuevas que son visitables, el Museo de Altamira, incluso el Centro de Arte Rupestre, que se habla en la propia guía, estaríamos hablando en torno a unas 300.000-400.000 personas al año que visitan en general o en global todos estos centros. Por lo tanto, es un potencial muy importante, ya no solo, digamos, como referente cultural, sino también económico, porque tenemos muchas de estas cuevas, o incluso el propio Museo de Altamira, están enclavados en zonas rurales, ¿no? Y eso ha potenciado, digamos, el sector servicio en espacios que no están tan habitados, ¿no? Y incentivando la economía local del lugar. No solo incentivando la economía local, es decir, también generando un referente cultural, porque si yo, por ejemplo, pienso en la cueva de Covalana, si en concreto en Ramales de la Victoria, ¿quién no conoce esa cierva roja, que es una pegatina que todo el mundo alardea de ella, ¿no? Que muchas veces lo llevan en los coches, ¿no? Entonces también había que ver desde el factor cultural hasta el económico.
Sí, es cierto. Ahora que citas Covalanas, La visité hace ya unos cuantos años y me tocó Pencho como guía y la verdad es que fue una experiencia. Y casualmente, hace unos meses he visitado Cuyalvera y también me ha atacado Pencho en una jornada excepcional que fue allá a sustituir a alguien o no sé qué, nos contaba, y que, bueno, realmente pues es siempre una magnífica experiencia, ¿no? Pero que las tenemos aquí al lado y que hay gente que viene desde Canarias. Tengo un amigo que me dijo, no, yo no quiero ver Cabárceno, yo quiero ver Cuyalvera y quiero ver Covalanas y quiero ver, bueno, pues la Neocueva, ¿no? O sea, que sí que es cierto que es muy conocida esta materia, digamos, cultural y patrimonial.
Sí, realmente nos viene gente de todo el mundo. Uh-huh. Y, por ejemplo, bueno, viendo un poco la gestión que llevamos día a día de las cuevas, es a veces es gratificante. Mira, hablando un poco así de manera anecdótico, recuerdo yo una cueva, una vez que estuve enseñando la cueva de Chufín a un grupo, eran americanos, y el señor me dijo, no, es que he visto en portada en el New York Times una de las cuevas de Cantabria, en concreto era la cueva del Castillo, y dijo, yo quiero ver estas cuevas. Entonces, a partir de esa nota de prensa que salía en portada en ese periódico, vio todas las cuevas que eran visitables en Cantabria y vino a visitarlas. O sea, pero nos viene gente de Corea del Sur, nos viene gente de China, nos viene gente de Rusia, o sea, viene gente de todo el mundo a ver estas cuevas. Y es sorprendente. De hecho, el propio National Geographic, que tiene como una agencia de viaje, lo que hace es ofertar nuestras cuevas dentro de esos itinerarios. Puedes ir a Egipto, puedes ir a cualquier otro lado del mundo, pero también están las cuevas del norte de España, donde, digamos, el factor principal es Cantabria, porque Cantabria realmente tiene numerosas cuevas abiertas al público, y luego también visitan otras cuevas que son del sur, que están situadas en el sureste francés, es decir, hacen un recorrido tremendo. Pero sí, digamos que hay ese interés por conocer. A ver, yo creo que no es casual, es decir, yo creo que si echamos un poco mirada atrás y pensamos de dónde venimos, ¿no?, cuáles son nuestros orígenes, nuestras primeras preocupaciones, tenemos que ir directamente al arte rupestre, porque el arte rupestre, aunque hoy en día se desconozca realmente el significado del mismo, sí que es verdad que nosotros, esas pinturas lo que están haciendo es transmitir información, ¿no?, que no sabemos qué informaciones, pero pueden ser preocupaciones, alegrías, conocimiento, ¿no?, para dejar a futuras generaciones, y yo creo que eso... Primero, ese desconocimiento, pero que quede eso plasmado en una pared y que se haya conservado durante miles de años, nos despierta, pues, ciertamente muchísima curiosidad. Tenemos que tener en cuenta que tenemos pinturas que van desde hace 41.000 años, ¿no? O sea, alguien representó un majete en la cual el castillo una mano y algo quiso decir con ello, ¿no?, y transmitir, ¿no? Y ese interés yo creo que nos ha llegado a día de hoy.
Claro, es que nos vuelve loco Okuda San Miguel, pero bueno, pues es un arte reciente, muy reciente, y el de 40.000 años, sí. No es que no lo valoremos, pero sí que igual pues no nos mola tanto, no estamos tan pendientes de él, ¿no?
Pero es curioso, porque actualmente hay muchos artistas que viven todavía del arte rupestre, o sea, por ejemplo están las famosas palabras que dijo Picasso cuando salió de Altamira, después de Altamira todo fue decadencia, o por ejemplo el propio Barceló visitó la cueva de las Contes de esa fortuna, porque hoy en día está cerrada a cal y canto, se enamoró del arte rupestre y muchas veces lo ha enfocado en sus obras de arte, es decir, está presente a día de hoy pese a la lejanía. Y es fuente incluso de inspiración, en ese sentido, para grandes artistas.
Uh-huh. Bueno, vamos a volver a la presentación de esta tarde del libro Arte Rupestre en Cantabria. ¿Quién te va a acompañar? Porque creo que ha habido algún cambio, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar va a estar Pedro Rasines, que también es prehistoriador y de ahí en Laredo, y yo estoy encantado de que esté allí conmigo acompañándome con el libro, porque además, bueno, a mí yo le tengo a Daniel Sánchez los top 10, y recientemente estuvimos hablando, le había encantado el libro, me dio la enhorabuena y para mí la verdad que sus palabras me llenaron mucho, ¿no? Porque, bueno, pues porque una persona que conozca y sea entendida y que te diga eso, pues me llamó mucho la atención. O sea, me gustó mucho. Y luego, por otro lado, va a estar también Pilar Patás, que es la directora del Museo de Altamira, que nos va a acompañar, porque, claro, el libro también tiene un espacio dedicado a Altamira, no solo como cueva, sino también a la neocueva que se visita, incluso a la exposición que hay allí permanente en el museo. Y yo estoy encantado de que venga, porque, bueno, sabemos que Altamira, digamos que es la insignia de Cantabria, y que esté allá, pues, representando a Altamira, para mí, pues tiene mucho peso. Y luego, por otro lado, va a estar Ramón Villegas, que es el editor del libro, que yo realmente le agradezco el apoyo que ha tenido, ¿no? Porque Librucos, digamos, está haciendo ahí una gran labor para conocer el patrimonio de Cantabria, y él sabía y tenía la necesidad de que este libro tenía que surgir y salir. Y yo estoy encantado de que haya contado conmigo, con mi conocimiento, y que la verdad es que me ha metido mucha caña, porque este libro me dijo hace unos años que había que hacerlo, ha costado en sacarlo, y bueno, y ahora está aquí, y estoy muy contento del resultado.
Ah, qué bien. El libro que lo habéis publicado a principios de año, pero que apenas ha sido presentado todavía.
Sí, bueno, ha habido ahí diferentes, sí. Salió a finales de diciembre del 2023, y bueno, pues hubo un momento de pausa entre que, pues eso, se reparte, etcétera, para que estuviera en las tiendas, y luego hemos intentado, bueno, pues presentarlo, pero por unas cosas y otras han ido traspasando las fechas de una semana a otra hasta llegar a día de hoy. Y bueno, yo siempre digo que nunca es tarde si la dicha es buena. También está bien que, bueno, creo, mirando un poco lo negativo, que el libro haya salido a la calle, que la gente lo haya conocido así de manera un poco, pues, de sorpresa. Sí. Y que yo conozco gente que ya lo ha comprado, lo ha leído y ha tenido muy buenas críticas. Entonces yo creo que esta presentación va a estar acompañada de gente que ya conoce el libro y sabe el resultado del mismo, ¿no? Es como dar una presentación de algo que desconoces, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo creo que, entre comillas vamos a decir, y no quiero pecar de orgulloso, pero va a tener éxito en ese sentido la presentación de este libro, porque ya se sabe lo que hay en él.
Bueno, porque tú trabajas, si no me equivoco, en la coordinación de las cuevas prehistóricas de Cantabria, en el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, ¿no?
Efectivamente, sí.
Ahí haces tu día a día, ¿eh? Ahí es donde yo te he localizado, ¿no?
Sí, 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 aquí tengo yo ahí el despacho y aquí, vamos, estoy, bueno, pues eso, llevando un poco la gestión de las visitas, organizando el personal, la promoción de las cuevas y, bueno, llevando un poco el timón en ese sentido.
¿Un centro?
Llevo ya unos cuantos años.
¿El centro cómo va? ¿Pita o no pita?
Sí, 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 mira, el centro, bueno, empezó el año pasado, en 2023, que sí. Con una inaugurando la sala temporal, que se expuso la Dama Roja, la que apareció justo debajo de la cueva de Covalanas, que será una, bueno, la Dama Roja es una señora que, en el Mirón, efectivamente, que apareció, bueno, es un enterramiento de hace unos 18.800 años, una señora que se llama la Dama Roja porque sobre la tumba se espolvoreó ocre rojo, de manera simbólica, y bueno, estuvo aquí expuesta, tuvo muchísima aceptación, es decir, vino muchísima gente a ver la exposición, y en enero de este año ya se inauguró la exposición permanente. La verdad es que los primeros meses han ido muchísima gente, es decir, entre enero hasta Semana Santa, marzo, ha venido muchísima gente para conocerla, y no ha bajado. Es decir, ahora, por ejemplo, ese público que teníamos eventos, o sea, familiar, se ha convertido en grupos educativos y grupos, pues eso, por eso muchas veces vienen de ayuntamientos y tal, que vienen entre semana, sobre todo los fines de semana, pues esto está lleno, pero entre semana vienen muchos grupos a conocer la exposición y está teniendo muy buena aceptación, la gente sale contenta de ella.
Bueno, te voy a poner en un compromiso. A ver, si yo quiero ir al centro y visitar alguna de las cuevas del Monte Castillo, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo reservo? No sé, hazme un poco de guía, que tú seguro que sabes, Daniel.
Sí, nada, es muy sencillo. Mira, si queremos cualquiera de las cuevas, tenemos una página que es cuevas.culturadecantabria.com. En esta página web están todas las cuevas con arte rupestre que son visitables. Desde aquí se puede adquirir las entradas vía online, se puede comprar la entrada anticipada. Incluso hay información de todas las cuevas, están los horarios, incluso el interés arqueológico que tienen. Yo a todo el mundo, cuando se inicia un poco en conocer las cuevas, siempre le digo que lo primero que tiene que visitar es el castillo. Es decir, ahora mismo el centro de arte rupestre es como una introducción de lo que se va a visitar. Y posteriormente yo siempre aconsejo ver el castillo de las monedas y luego ir, digamos, pues ir a ver Covalanas, Chufín, Hornos de la Peña, El Pendo o la cueva de Cuyalvera, que son el resto de las cuevas que están abiertas. ¿Por qué? Pues eso, pues porque el centro de la Terrupes, que es como una introducción, y luego si yo me voy a ver la cueva del castillo, esta destaca en primer lugar por su yacimiento arqueológico, que tienen ocupaciones humanas en la boca de la cueva desde hace 150.000 años hasta incluso época romana, que se ha encontrado algún vestigio. Y luego en el interior de la cueva encontramos pinturas rupestres que nos van a mostrar que van desde los 41.000 años hasta los 11.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces vemos un poco las diferentes fases decorativas o artísticas que ha tenido las poblaciones prehistóricas durante el Paleolítico Superior. Esto es interesante porque digamos que es como una intro, o es como si yo viera un manual de arte rupestre y fuera leyendo hoja por hoja desde el origen hasta el final. Entonces, es como, percibir muy bien cómo va toda esa evolución y luego el resto de las cuevas, por ejemplo, la Cueva de las Monedas, que estaría enfocada en esa última etapa o fase del Paleolítico Superior hace unos 11.500 años, lo que hace es reforzar la información que hemos obtenido en la Cueva del Castillo, igual que el resto de cuevas. Es decir, que si voy a ver la de Covalanas, pues sí que he visto ciervas tamponadas en la Cueva del Castillo, o hay representadas en la Cueva del Castillo ciervas tamponadas, pero me va a ampliar esa información si yo voy a ver la cueva de Covalanas o voy a ver la cueva del Pendo, que también tienen ciervas del mismo periodo que de Covalana. De ese sentido, yo lo que haría es TAR, Castillo, Monedas, y luego ya ampliar al resto de cueva.
Bueno, pues esa sería, lógicamente, con mucho tiempo, porque esto además... pues no es cuestión de dedicarse una semana a ello, ¿no? Sino que es cuestión de dejarse investigar, leer algo, buscar algo y saber qué hombres pintaron aquello, porque aquí los Australopithecus o el Homo erectus pues no tuvieron mucho que ver en el arte paleolítico, ¿no? Quiero decir que están un poco centrados en lo que es la compleja. Es un mundo muy complejo, el de la prehistoria, dicha con mayúsculas, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo en primer lugar lo que sí hago es recomendar a la gente que cada fin de semana o cada X tiempo pues vaya a ver una cueva diferente y que ya coman en la localidad, se den un paseo por allí y, bueno, que las vayan viendo con calma y vayan asimilando la información. Y en segundo lugar, respecto al origen del arte y quién está detrás de ello, el libro ahí tiene, por ejemplo, mucho protagonismo porque hay una introducción que habla sobre ello. Y es interesante porque hasta hace bien poquito hemos dicho que eran las poblaciones de Homo sapiens, es decir, nuestros antepasados directos que vinieron de África y llegaron a la cornisa cantábrica hace 40.000 años, quienes fueron los que representaron todo ese arte que vemos en el interior de las cuevas. Pero hace unos años salieron unas dataciones que han sido muy debatidas, que asignaban esas pinturas, algunas pinturas en Cantabria en concreto, una pintura que hay en la Cueva de la Pasega, se dató en 65.000 años y se indicó que esa pintura correspondería a poblaciones de neandertales, que eran poblaciones anteriores a nosotros. Y es interesante porque en el propio libro lo que hago es un poco esbozar el carácter del pensamiento ritual o mágico que tenían las poblaciones neandertales y esas poblaciones previas a nosotros y qué capacidades tienen para llegar a haber podido o haber hecho arte. Y es interesante porque yo creo que a través de esa reflexión también puede hacer pensar al lector o a la lectora que del libro pues realmente lo que hay detrás de las pinturas que están viendo y un poco también pues todo lo que nos queda por aprender y conocer. A mí sí que me gusta muchas veces que la gente se quede con una duda, es decir, con un pensamiento que deba desarrollar, ¿no? Que yo creo que es lo que motiva también muchas veces el interés por el arte rupestre. Sí que es verdad que Australopithecus no tiene nada que ver porque estos pobrecillos no salieron nunca de África, es decir, no sé, los que llegaron fueron los descendientes de este Australopithecus. Y mira, y como dato curioso, Donald Johanson, que fue el que descubrió a Lucy, que fue el primer Australopithecus, estuvo hace unos años visitando las cuevas de Cantabria, que tuve el placer de conocerle y la verdad es que fue una excelente experiencia.
Sin duda. Y que tenemos, pues hay mucho material sobre el que hay muchas cosas publicadas y no hace falta convertirse en un erudito, simplemente pues tirando un poco de Wikipedia y alguna lectura, como tu libro que presentas esta tarde, pues nos puede servir ya para tener una base realmente magnífica de lo que es el arte rupestre en Cantabria dentro de la considerada prehistoria, ¿no? De la gran prehistoria, ¿no? Y la importancia que tenemos en esta materia, en esta herramienta. Bueno, pues poquito más, Daniel Garrido, del contenido del libro, pues se puede hacer la gente una idea esta tarde en la presentación a las 7:30 aquí en la Casa de Cultura. Doctor Velasco, ¿cuánto cuesta el libro?
El libro sale por 23 euros, tiene un precio y se puede comprar o por internet en librucos.com y sobre todo cerca de casa, en cualquier librería, se puede adquirir sin ningún tipo de problema.
Venga, pues lo conoceremos más en profundidad esta tarde en el acto que vais a protagonizar junto a Pilar Fatás, Pedro Rasines y el propio Ramón Villegas. Un saludo, Daniel, y que sea un día, sé que es un día muy ilusionante para ti y que lo disfrutes también presentando tu trabajo ante los laredanos.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.